Enrique, Carlos y a la audiencia.
Gracias por atendernos, Hugo. Bueno, Yeguma, te estuvimos criticando, pero esta vez no tan groseramente, sino porque...
Vamos a ver quién tiene la razón.
No está. ¿Por qué no aplicaste el artículo 31? 31, ¿verdad, Carlos? 31. ¿Por qué no aplicaste el artículo 31, lo que estábamos preguntando?
Y bueno, y en el artículo 31 me da dos posibilidades. Una, la de retener, que la hice durante un mes, y me obliga a poner a consideración de la Cámara. Son dos. Si lees bien, Carlos, lo que alzaste en tu Twitter, vas a encontrar que me da la facultad de retener, pero tengo que poner a consideración de mis pares.
No, dice...
Eso hice permiso.
Sí.
Eso hice las dos cosas. Uno, retuve durante un mes y iba a seguir reteniendo hasta que ayer los diputados del PLRA han solicitado que yo rechace, y como ellos sabían que yo no tengo la facultad de rechazar, pidieron, lo que ellos plantearon era que se me faculte para rechazar, pero el artículo 106 establece que los únicos que pueden retirar un proyecto son los proyectistas o la Cámara de Diputados. Entonces, los dos artículos, el 31 que vos citaste y el 106, que establece también que solamente se puede retirar un proyecto a través de los proyectistas o a través de la propia Cámara, salvo lo planteado por el Poder Ejecutivo. Esos dos artículos se cumplió in totum.
Hugo, yo quiero pasar un poquito, si me permitís, hablar de política, porque
lo queremos hacer
en tu calidad de persona muy cercana al presidente.
Sí, señor.
Hugo, vos comprenderás que los que estamos en la posición crítica no le creemos a Horacio.
Ajá.
Entonces, quiero que nos expliques un poquito, porque acabamos hace un rato de hablar con Oscar Tuma y nos dijo más o menos lo siguiente: este proyecto está muerto, se acabó. ¿Esta es la percepción también tuya?
Sí, y de hecho, si ocurre el milagro de que haya números para aprobar la enmienda, entonces todos vamos a creer que realmente Horacio Ugarte está jugando a las escondidas. Pero yo ya no creo que eso ocurra, Enrique, y creo que este miércoles se va a definir totalmente. Además, les voy a plantear otra vez sobre lo que me cuestionan. Imagínense ustedes que nosotros hubiéramos tenido ayer los números para rechazar, y rechazábamos y se iba al Senado, y que el Senado dentro de una semana o 15 días cambie su mesa directiva y nos envíe el mismo problema que hoy estamos teniendo. ¿Les parece que era una tranquilidad final para la ciudadanía?
Yo reconozco que vos sos un tipo muy hábil y versado. Así que, sinceramente, la parte procedimental yo no me animo tanto a discutirla contigo. Sí quería entender un poco lo del artículo 31.
No, pero lo que yo digo es, existía otra alternativa. Si ustedes ayer devolvían la esquela y no votaban por mandar la comisión como lo hicieron, incluso después se podía plantear el retiro de la acción de la acción de inconstitucionalidad. Y se daba una salida política a este problema. Quizás no es la solución definitiva, porque en algunos años más seguro alguien que tiene mayoría puede plantear el mismo atajo para modificar el tema. Pero era la salida política, atendiendo que supuestamente el principal beneficiario ya no quiere. Pero lo que vimos ayer es que se mete eso al conducto legislativo. Y yo no entiendo por qué. Si sabemos que fue irregular, si sabemos que firman personas que no son parte de la mesa directiva, si sabemos que fue en base a una sesión trucha, si sabemos que la modificación del reglamento también se hizo de esa manera, cuando Robert Acevedo ya convocó para una extraordinaria y ellos se adelantaron. O sea, hay demasiados vicios de ilegalidad, y yo no necesito que la Corte me diga. Yo soy legislador, digo por ustedes, ¿verdad? Y entiendo cómo funcionan los procedimientos. Leo mi propio reglamento. A eso nomás lo que yo voy.
Bueno, demasiado cosas me dijiste. Primero te voy a contestar y clarificar lo que le quise decir a Enrique. Si nosotros no tratamos, y si Dios quiere, se rechaza el proyecto, muere definitivamente. Si nosotros le devolvíamos al Senado, y el Senado habiendo 25 votos, la semana que viene cambia en la mesa directiva, y y arreglan todo lo que en teoría ustedes plantean que era irregular, entonces iba a volver el problema real, real, de vuelta el tema de la enmienda. Primer punto, eso es lo que quise transmitir. Segundo punto, yo no puedo, por el argumento de que en teoría la Cámara de Senadores actuó en contra de sus reglamentos, yo hacer exactamente lo mismo. No puedo responderle con una falta al reglamento de la Cámara de Diputados para justificar el rechazo a lo que en teoría se plantea como una falta del reglamento de la Cámara de Senadores. Yo apliqué estrictamente el artículo 31, en la cual me da la facultad de retener, no de devolver, retener, y lo retuve por un mes. Y después me obliga ese mismo artículo 31, si lees bien, que tengo que poner a conocimiento de mis pares, que fue lo que hice ayer, y la Cámara de Diputados resolvió dictaminar y darle un corte definitivo político, porque es político finalmente. Yo había hablado de que me parecía a mí un tiempo prudente para que definitivamente se resuelva esto a través de la Corte Suprema, porque de verdad la Corte es la que tiene que resolver esto. Les doy un ejemplo, el tema del cambio, en cada periodo parlamentario había cambios en el tema del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, dependía de los números. Ahora terminó eso porque la Corte le devolvió ese lugar a Óscar González Dar. Entonces nadie ahora ya, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, va a comenzar a plantear por números coyunturales el cambio de los miembros del jurado o del consejo. Es una decisión institucional y que ya se va a respetar de acá hacia adelante. Ese era el objetivo cuando yo hablé de que la Corte resuelva, pero dije también de que no lo íbamos a esperar 100 años. Dije que era un plazo prudencial para ellos, es 22 días, pero como que ahora comenzaron las recusaciones, esto no va a terminar dentro de realmente 100 años. Entonces sí le vamos a dar la solución política. Todo lo que me plantea Carlos se va a cumplir.
Correcto. Lo que yo digo nomás, una pequeña interpretación sobre el 31, porque puede ser, sí, que yo esté entendiendo mal y voy a aceptarlo, pero el artículo 31, inciso T, o sea, la letra T del reglamento dice, sí, recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas a la Cámara. Correcto. Sí. Y ahí habla de la primera posibilidad, para ponerlas en conocimiento de esta, pudiendo retener las que a su juicio fueran inadmisibles y dar cuenta de su proceder en cada caso. ¿Cuáles son los casos que cita este la T?
En cada caso dice, en los casos que a mí me parece, sí, que tengo que retener.
Exacto.
Y poner a consideración de esta, de la Cámara, que es lo que ocurrió.
Pero, espera, a ver, yo por lo menos interpreto de otra manera, ¿verdad? Porque vos, o sea,
retenés. Una consulta más práctica, sí, Carlos. Sí. ¿En qué parte de ese artículo dice que yo puedo devolver?
No, yo no pedí nunca eso. Yo dije que vos podías seguir reteniendo. ¿Por qué?
Sí, pero, Carlos,
porque era inadmisible.
Bueno, pero escuchá, Carlos. Yo retuve. Yo no metí ayer en la Cámara, en el Pleno. Los que metieron son los anti-enmienda. Ellos fueron los que plantearon darme a mí la facultad de devolver. Fueron ellos, no fuimos nosotros. Nosotros no planteamos que entre, de parte nuestra no surgió el planteamiento o la motivación de enviar a la comisión. Fueron ellos quienes me quisieron facultar a mí a devolver, porque yo no tengo esa facultad.
Entiendo.
Y en virtud a eso, la mayoría, sí, dictaminó que vaya a comisión.
Sí.
Todo lo ilegal que vos estás planteando, a lo mejor ese es el dictamen que sale de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Correcto.
Y en virtud a eso se va a resolver. Pero yo, no fui yo quien puse a disposición del Pleno. Fue por pedido de un grupo de diputados que precisamente no forman parte de mi equipo.
Ahora, planteada la disyuntiva de tratar el proyecto a pesar de que vos tomaste la decisión de retenerla, ¿por qué votaron para que vaya a comisión si saben que es inadmisible?
Porque el artículo 106 establece que la Cámara de Diputados es la que tiene que devolver, la que tiene que rechazar. Nosotros no podemos hacer de la manera que se quiso, o si no íbamos a violar el reglamento.
106. Hugo, yo creo que vos, te quiero, una pregunta personal, ¿me permitís hacerte una pregunta personal?
Sí, cómo no.
Yo creo que vos sos Realmente te digo, y vos sabes que yo no me gusta la gente salamera, Zacarías y Luni, eso sinceramente me producen, bueno. Pero yo creo que vos sos uno de los tipos más lúcidos del entorno del presidente. ¿Por qué, Pico, él se rodea de tanta gente inútil? Ya, ¿puedes contestarme esa curiosidad?
No, ¿cómo yo voy a saber? Primero que no sé si son inútiles, o sea, no puedo compartir contigo eso, pero... cada uno elige la gente con quien va a estar, Carlos. No sé.
Y bueno, y la segunda es una cuestión muy particular nuestra. No hace falta que me respondas al aire ahora, pero aténdele a nuestra productora de la tele, por favor.
Sí, ya. El problema nomás es el horario y el día que ustedes están, ¿me entendés?
No, ya sé,
te prometo que voy a hacer... lo posible, voy a intentar ubicar mi tiempo para que ello ocurra y que me envíe la hora, porque me pone el tiempo, pero no la hora.
Ya está, gracias Hugo, perdóname por este penal.
No. No, tranquila, no te preocupes.
Dale, abrazo. No te preocupes. Hugo Velázquez.
No, yo creo que hay un error ahí, o sea, para mí por lo menos hay un error.
Es que el pedido, Carlos, ya, o sea, yo entiendo.
Entiendo ya, yo no le estoy pidiendo a Hugo.